Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y ocho minutos en COPE más Euskadi. Quizá te preguntes por qué suena esta música, ¿verdad? Es el Agnus Dei, conducido en esta ocasión por John Nelson, de Bach en más en B menor, y que ha elegido nuestra querida divulgadora cultural Dora Fernández de Pinedo debido a una conmemoración importante. Dora, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues una conmemoración muy importante, porque concretamente hace dos días se cumplieron 240 años de la muerte de Farinelli.
240 años nada menos,
sí, señor,
Dora,
sí.
Y con él tan presente todavía.
Claro, pues completamente, completamente. Bueno, ¿quién era Farinelli? ¿Quién era? Era como un semidios, era un personaje que viajaba, asistía a cortes, a manifestaciones suntuosas, regias, y que, bueno, todos los poderosos que se interesaban por la música lo tenían verdaderamente como una figura icónica, como una figura que se podía pagar por él lo que pidiera. Y además ofrecer en las cortes, en los acontecimientos reales, bueno, hoy diríamos un evento musical con Farinelli, era no solamente asegurarse la satisfacción y el regocijo de todos los que asistían, sino también la manifestación de poder. Alguien que podía, que tenía capacidad económica y de prestigio social para llevarle, diríamos que a su palacio.
Sí.
Bien, ¿quién era Farinelli? Pues Farinelli.
Sí.
Un hombre italiano que, como todos los que luego llegaron a tener, bueno, pues su concisión, que eran los castrati, pues
sí,
tenía una voz estupenda. Él había nacido en 1705 y murió en 1782, como hemos sabido, 240 años, el día 15 pasado.
Ajá.
Pero claro, esta música que cantaban los castratis, hoy en día está, bueno, pues diríamos que en primera plana, en primera página,
sí,
de los acontecimientos musicales que se celebran, que no sea música actual. Concretamente, hace poco en Vitoria hemos visto y hemos asistido, bueno, con un acontecimiento verdaderamente de los de mejor recuerdo, pues un concierto que se llamó El Jardín de Farinelli.
Sí.
Y cantó Carlos Mena, hemos hablado hace poquito.
Es verdad.
Bueno, porque El Jardín de Farinelli era todo ese mundo que se creó alrededor de Farinelli. ¿En qué consistía? ¿Cuál era la cualidad de este hombre, como de otros que también,
ajá,
bueno, pues tuvieron su misma circunstancia personal? Bueno, eran niños que habían demostrado que cantaban bien, que tenía buena voz.
Sí.
Pero claro, era muy lamentable que esa voz se perdiera.
Ay, ya.
Por la evolución anatómica y fisiológica.
Eso es.
De esa estructura anatómica.
Lo natural, tanto, que ocurre, ¿verdad? Fisiológicamente,
claro,
eso es.
Claro, pues sí. Si no se les aplica de lo que estamos ahora.
Claro.
Bueno, comunicando y denunciando, pues sí. Yo tengo aquí parte de un libro que escribió José Antonio Vallejo Nájera, y hablaba, bueno, pues de Farinelli, el divino castrato, él le llamaba. Lo cierto es que bueno, como hemos visto, pues nace y vive en el siglo XVIII. Todavía seguía existiendo esa aberración que era la castración de un niño para que no le cambiara la voz.
Sí.
En una ocasión hablábamos de Händel y entonces dijimos una, bueno, era una anécdota, pero también debe ser cierta, pues que Händel también era niño cantor en Viena y bueno, pues estaban allí, era como una especie de colegio, internado, para prepararles en los conocimientos de cultura general, pero también educándoles la voz. Pero resulta que su padre algo sospechó por una carta que le escribió su hijo. Ahora estamos hablando de Händel, ¿eh? Pero para que veamos cómo
sí,
se hacían
para,
estas
para
cosas.
Ver un poquito,
entonces
sí.
El padre se presentó y llegó tan a tiempo que se le iba a practicar una de estas operaciones. Bueno, pues una de estas operaciones, y además, bueno, pues Händel era un poquito más tardío que Farinelli, pues Farinelli le aplicaron una de estas operaciones tremendas.
Sí.
Lo cierto es que la Iglesia excomulgaba a quienes intervenían en la castración, pero luego la Iglesia y sus altos cargos eran los principales clientes de los operados en este por estos métodos. Por lo tanto, fue un secreto a voces italiano. Pero qué curioso, tenían que ser cirujanos italianos. Porque luego, como esto era tan caro, pero además no lo hacían, en fin, cirujanos muy cualificados, ¿eh? Podían ser algunos barberos hábiles. Sí,
uy, 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 Dora,
porque
qué miedo
resulta,
me da
lo que estoy diciendo,
pensarlo.
Porque resulta que se conoce que en Nápoles había un letrero en una barbería que decía, aquí se castran niños. O sea,
uy,
que
uy,
era
uy,
una
uy.
Cosa que estaba bastante a la orden del día. Era vox populi, aunque la Iglesia, pues para cubrirse, lo tenía, pues efectivamente, prohibido. Pero, por ejemplo, uno de los principales admiradores y, bueno, fervorosos de Farinelli fue el Papa Alejandro VII. Que bueno, pues él sabía lo que pasaba y por qué este hombre tenía esas cualidades de voz. Bueno, pues esto es una de las muchas cosas que se podía decir. Ahora, también hay que decir que eran verdaderas estrellas del momento. Parece ser que Farinelli tenía muchas virtudes, era un hombre con muchísima gracia, era afable, bondadoso y bueno, por allí por donde pasaba, sembraba éxitos, aplausos y todo tipo de manifestaciones fervorosas. Parece ser que por allí donde pasaba se le ponían carrozas especiales, se le hacían casi, eso que se llama arquitecturas efímeras, es decir, arcos de triunfo, por las calles donde pasaba, pues monumentos que luego no eran permanentes, pero para gloria de este personaje. Y bueno, pues hay
qué futuro, ¿verdad? Ya verían desde ese momento qué futuro le podría esperar.
Claro, pero claro, hay que tener en cuenta que en España también, con Felipe V, que fue el primer Borbón en España, pues bueno, también él enloquecía, o mejor dicho, calmaba su locuras y sus melancolías escuchando al castrato por la noche, para que pudiera descansar bien.
Ay,
y su hermano, Fernando
VII,
Fernando VI, que también, bueno, tuvo un retiro forzoso para que se no estuviera muy cerca de la corte, pues también disfrutaba de los encantos y de los placeres. Entonces Fernando VI con Bárbara de Braganza pues eran otros de los grandes fieles y volcados en esta música. Bien, tenemos que saber que eran personas con no tenían unas transformaciones importantes, diríamos, anatómicas, y parece ser que además eran fértiles, por eso quienes practicaban esta operación, pues eran personas que aunque no tuvieran una acreditación académica muy manifiesta, pero sin embargo sabían hacerlo, y desde luego Italia era pues en fin la cuna de esta cualidad.
Bueno pues hemos qué curioso de todo, Dora, cómo te agradezco que nos cuentes.
Pues sabes que además hace tan poco, ¿verdad?, que hablamos de este acontecimiento en el Teatro Principal con Carlos Mena, que fue algo absolutamente genial, y se llamó así, el Jardín de Farinelli.
Qué bonito.
Pero además, bueno, antes de que pasemos a hablar un momentito de la película, de una película que habría mucho que hablar, pero nosotros le vamos a dedicar pues el tiempo que podemos, porque tenemos que ser lo primero de todos realistas.
Sí,
Gray está viendo un acontecimiento musical, concretamente en Valdegovía, en algunas iglesias de Valdegovía,
sí,
que yo tengo que elogiarlo porque lo conozco, porque asisto y porque verdaderamente es, bueno, pues una suerte muy grande que ocurra esto. Ya van varios años, en el verano, esto se llama Subvertiada, está organizado desde una entidad, yo creo que no es algo público, es algo privado, en Cataluña. Pero entonces, pues hay una persona, en fin, con una capacidad decisoria en Valdegovía, que ha conseguido que año tras año se hagan estos conciertos en algunas iglesias de Valdegovía. Y desciendo, pues, por ejemplo, este año ya hemos tenido el día 2 de julio, pues en Bachicabo, un concierto fenomenal. Eso el 2 de julio, pero es que el 9 de julio hemos tenido en Tuesta un concierto por una mecha soprano bilbaína, Carmen Artaza, acompañada por supuesto al piano por Gilco Dummo, que fue para no olvidar. Eso el 9. El día 16, el pasado, hemos tenido en Tuesta también pues otro concierto de relevancia. O sea, vienen primeras figuras, porque hoy hay mucha gente muy bien preparada, verdaderos artistas, y ha sido una soprano acompañada por, que se llama Erika Baikov, acompañada por Gunnar Lahiri al piano. Pero esto ha pasado, y alguien me puede decir, pues, qué pena, nos hablas de cosas que han pasado.
Bueno, pero es que hacemos valoraciones de lo que hemos visto.
Pero es que además hay la posibilidad de escuchar otro concierto.
Ah,
el próximo sábado, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Bachicabo, es decir, dos iglesias, una Tuesta que bueno es un monumento arquitectónico, un placer, y otra en Bachicabo, que además bueno terminará en esta iglesia este ciclo de este año. Y van a ser, si hemos escuchado música de Juan Sebastián Bach, pues nada menos que la suite para violonchelo de Juan Sebastián Bach.
Sí, sí.
En la iglesia de Bachicabo, el sábado 23 de julio, a las 8 de la tarde. Esto, bueno, yo no sé si ahí venden entradas. Yo, desde luego, he cogido unos abonos. Y esto se coge en internet, pero yo creo que si alguien tiene problema y se llama así, Subvertiada de Valdegovía. 2022.
Sí, nosotros apuntamos y vamos
Subvertiada
a buscarlo, efectivamente.
Subvertiada en Valdegovía 2022. Se cogen en internet con toda facilidad, pero si alguien tiene problema para hacerlo, yo creo que alguna entrada no es imposible que haya,
que todavía comienzo podamos, ¿verdad?, conseguir.
Claro,
Dora,
bueno, yo lo
te agradecemos,
pero,
sí.
Claro, además no solamente recomiendo este concierto que queda, que por supuesto, con toda ilusión y con toda seguridad de que recomiendo algo bueno, sino también para el próximo año. que habrá también, y hay que estar claro. Atentos en julio, pues, cuando ya
pues sí.
Viene en prensa, se anuncia, pero uno se acerca.
Y que lo cojamos con tiempo.
Subvertiada en Valdegovía. ¿Por qué se llama Subvertiada?
¿Por qué?
Porque está súper presente en muchos de los conciertos.
Ay.
Concretamente en el próximo que vamos a escuchar, pero ha estado presente en los conciertos de los 2 días anteriores. Y además con un género musical que es maravilloso, que es el Lidl, es decir, canciones, que son poesías cantadas. Y pues, con una buena voz y un buen piano que acompaña, pues es una maravilla.
Qué
voy a darme cuenta que tengo 8 minutos para hablar de una película.
Sí, que estoy deseando de más porque Dora me había dicho algo que iba a hablar de una película y quiero saber qué te parece, Dora.
Pues nada menos que Benedicción.
Benedicción.
Yo recomiendo esta película por muchas cosas, pero además voy a decir una cosa. Yo la fui a ver, hace muy poco, un día de un calor impresionante.
Uy.
Tuve pues una cosa que hacer y que al salir todo el mundo muy, qué calor. Entonces yo decidí que iba a aliviar el calor y fui al cine.
Es que es verdad. Se alivia el calor y dime.
Pero tengo que decir, aparte de que vi una buena película, no voy solamente por aliviar el calor, pero tengo que decir, hay que pensar en el cine cuando hace mucho calor. No
es
solamente
verdad,
cuando hace mucho frío. Y
estamos equivocados, Dora. A veces decimos, meterte en el cine porque hace bueno, pues es que te refrescas.
Una temperatura deliciosa, porque yo por si acaso, como conozco, tengo miedo los cines en el verano, llevé una cosita, una chaqueta fina, no tuve necesidad de ponérmelo, pero para estar muy bien. Poquita gente, porque no se le ha ocurrido a muchas personas
que se
quejan de calor, que tienen un recurso maravilloso.
Claro, piensan que tenemos que estar siempre al aire libre y a veces huimos cuando es extremo, claro.
A ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar
¿qué es?
De una película que había mucho que decir de ella. Una película histórica, es verdad lo que cuenta. Lo que pasa que yo por eso me gusta, antes de ir al cine, saber dónde vamos y tener unas pequeñas nociones de qué vamos a ver. Porque luego somos más libres y somos más conscientes para decir,
la
película es buena, no es buena, la película es fiel, no es fiel, no nos vaya a pasar con aquel documental de Miguel Ángel, que salí verdaderamente disgustadísima, porque no se hizo justicia para nada. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver esta película, que se trata de lo siguiente. Narra parte de la vida, narra mucho, una vida larga, pero yo pienso que al final es un poco no responde 100% a la verdad. Bueno, se trata de un poeta, novelista, que se hace famoso porque es un chico joven que va a la Primera Guerra Mundial. Pero además hay que recordar que la Primera Guerra Mundial, donde él obtiene la Cruz Militar y por sus méritos se le nombra comendador de la Orden del Imperio Británico, pues va voluntario. Era una guerra que estábamos en pleno romanticismo.
Sí.
Y todavía, ¿verdad? Bueno, todavía no en pleno romanticismo, pero todavía se vivía un poco, había mucho idealismo. Entonces, mucho joven que quería cambiar el mundo, que quería, resolver injusticias que no le gustaban, se apuntó a la guerra, pero se apuntaron pensando que esto se pasaba mañana. Tengo que decir que el director de esta película, cuando pensó en esta película, que trata de un hombre, poeta, novelista, refinado, cultísimo, que va a la guerra por idealismo, con idea de cambiar el mundo y en busca de la justicia y el bien para todos, resulta que va a terminar poco menos censurado y tratándose como trastorno mental, porque resulta que era un hombre que, yendo a la guerra voluntario, fue un verdadero héroe de guerra.
Sí.
Sin embargo, luego se declaró pacifista y denunció
qué cosas, bueno,
pues la política que entraba a las guerras. Yo tengo una cosa preciosa.
Que te perdemos, Dora. A ver si ahora recuperamos
dice,
el sonido. Ahora.
Pero
sí.
Dice, bueno, este libro no es que él escribe, eso está en su epitafio, en su tumba, no es sobre héroes. Este libro está en busca de la justicia, en contra del dominio. Y no concierne a la heroicidad, sino precisamente a la poesía, porque la poesía es piedad. Porque los relatos que él hace están marcados por ese horror de la Primera Guerra Mundial.
Imagínate, claro, bueno, tu impresión. Y todo esto este hombre, con el director que nombrabas, con Terence Davis, ¿verdad? Que en todo este aprecio que ha hecho un trabajo magnífico.
Maravilloso. Bueno, pues este hombre... Que tiene una vida larga, que da lugar no solamente para una película como esta, sino para una serie maravillosa para relatar todo lo que pasa por él. Bueno, desde una infancia, pues en fin, con unas características, por ejemplo, su padre era un acaudalado judío,
sí.
Que bueno, su madre era una mujer muy culta, era una mujer que adoraba la música de Wagner, pero estos padres de este poeta y este héroe de guerra y gran inmensa persona, pues el padre muere, o sea, los padres habían separado un poquito antes. Y estudia en Cambridge y, como digo, va voluntario a la guerra. A él le marca mucho que un hermano suyo muere en la guerra, en Galípoli. Galípoli fue una trinchera o un lugar, pues, lamentablemente, en esa guerra. En esa guerra, él cuando se tiene una baja o le dan unos permisos y decide y denuncia el horror de la guerra por la crueldad, por el dolor. Y entonces, a pesar de sus méritos,
ay, sí,
de las medallas y demás, se le interna en un sanatorio psiquiátrico,
ay,
donde se le diagnostica de como una especie de esquizofrenia.
Ya, ay, nos tenemos que ir, Dora. Pero
bueno,
nos has dejado
nos tenemos que ir,
labios.
Pero solamente vamos... Qué fresquito, delicioso.
Claro que sí. Y nuestros
película.
Cines, aquí en los tres territorios.
El final no es muy real,
bueno,
pero tiene un buen guión.
Lo tenemos en cuenta.
Un buen guión. No, porque es que el hijo que sale en la película es mucho más importante y mucho mejor persona que lo que parece.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ocho minutos para las dos en COPE Euskadi. Estamos descontando las horas para disfrutar del jazz al día que ya asoma por ahí. Y gracias a Cocar Expocasión, 250 vehículos de segunda mano en stock, imagínate, tenemos toda la información del jazz al día cada día puntualmente. Muchísimas gracias, Cocar Expocasión. Y también gracias a Íñigo Martín Mastarrica, nuestro compañero. Muy buenas, Íñigo.
Hola, muy buenas, Alicia.
Oye, ya lo tenemos ahí. Ahora sí que sí, ¿eh? Tenemos que ir haciendo planes.
Efectivamente, a la vuelta de la esquina. Y si te parece, hoy adelantaremos la programación o una síntesis de la misma del viernes 22.
Claro, porque ayer hablábamos del 21, del jueves. Hemos de recordar, Íñigo, que desde esta mediodía hemos empezado a regalar entradas. Y bueno, que han volado las de hoy. Mañana continuaremos.
Mañana continuaremos con el sorteo y, pues, referidos al aspecto musical, comenzamos con Verónica Ferreiro y ¿sí? Javier Sánchez, reconocidos músicos de la escena jazz, nos presentan su nuevo proyecto en el que funden la voz y los poemas en gallego de Verónica con las composiciones y arreglos de Javier. Una obra que mira al jazz, pero que también se acerca a la música clásica, al folclore, estando abierta también a a más expresiones artísticas. Camino es el título de su nuevo álbum, producido por Troy Miller. ¿Quién es Troy Miller? Ni más ni menos que productor, entre otros, de Gregory Porter o Jamie Cullum.
Ay, me encanta.
Y que cuenta, pues, fíjate, con la brillante participación de, ni más ni menos, de la orquesta de cuerdas City of London Symphony.
Y además, Íñigo, es un repertorio que nos adentra en un recorrido vital, un viaje introspectivo que comienza con el nacimiento y las emociones de la maternidad para terminar en un apoteósico requiem cuya profunda oración está dedicada, fíjate, a la naturaleza, ¿eh? Y su lenta muerte en manos del ser humano. Así que vamos a tener momento para la reflexión también.
Sí, momentos íntimos, por supuesto, a cargo de Verónica Ferreiro y Javier Sánchez. Y si te parece, continuamos con una de las estrellas de este 57,
¿sí?,
Jazz al Día, ni más ni menos.
Uf.
Nos visita Gregory Porter.
Maravilla.
Un cantante, sí, con una voz única, poderosa, sensual, seductora. Bueno, Gregory Porter, Alicia, es considerado una de las voces masculinas más importantes del jazz actual. ¿Por qué?
Ah, ¿sí?
Por su maestría vocal, por su intensidad, por su elegancia y, por supuesto, por su estilo atemporal. Gregory nació en California, en su capital, concretamente en Sacramento, y mira, se dedicó a cantar porque una lesión en el hombro le impidió jugar a fútbol americano.
¡Anda!
Pues,
no es el primero al que le ocurre esto, ¿eh?
Sí, sí. Y nada, reseñar a sí mismo que está influenciado por el blues, por el gospel, por el soul. Y Porter admira, pues, a cantantes como Nat King Cole, Joe Williams o Donny Hathaway. Su debut en 2010, con 38 años, su primer disco Water, y desde entonces ha publicado en solitario 4 trabajos más, con gran éxito de venta y sobre todo de crítica de la prensa especializada, ¿no? En los años 2013 y 18, Gregory Porter fue premiado con el Grammy al mejor disco vocal de jazz. Y su voz es maravillosa. Y lo que te decía, es un fenómeno del jazz del siglo XXI. With the source lying far away, I am wise enough to know I should follow the old and great. I have sold my things of value just to get here. I will sell my soul down the river of love. I'm a fool for it, I'm a fool.
No, es que, Íñigo, nos quedaríamos escuchando a este hombre. Mejor va a ser hacerlo en directo. Quien pueda hacerlo va a ser un regalo para uno mismo.
Sí. Sí. Yo, desde luego, pienso acudir.
Ya me imaginaba.
Pienso disfrutar de esta voz y de esa banda. Viene en sexteto con otros 5 músicos. Y, como te comentaba, va a ser uno de los platos fuertes del festival.
Sí, sí.
Así como la actuación de Hiromi en la Plaza de la Trinidad el viernes a las 9 de la noche. Hiromi es sin duda una de las figuras del piano en el jazz del siglo XXI. Destaca por su técnica, por su sensibilidad, por su capacidad de improvisar. Ha actuado 4 veces en el Jazz al Día y, bueno, decir que en todas ellas ha deslumbrado, por supuesto, ha maravillado al público, ¿no? La primera vez
era una más.
Sí, en 2010, acompañando a Stanley Clark. Actuó también en 2011 y en 2013 con The Trio Project, y la última vez estuvo en 2017 en el Cursal, acompañada por Edmar Castañeda. Como te comentaba antes, es una de las grandes referencias del siglo XXI. Empezó a tocar el piano a los 6 años. Se formó en Berkeley. ¿Recuerdas que ayer también comentábamos esto?
Sí.
De Mustaque. De,
sí, ayer mismo,
de este,
¿verdad?
Que el músico etíope, que también se formó en Berkeley, en Estados Unidos. Y Hiromi dice que, bueno, que siempre tiene hambre de aprender. Y se nota en todo lo que hace, ¿no? Porque su música traspasa las fronteras del jazz, incorporando elementos de música clásica, del rock y hasta del pop.
Pues sí, sí, es una música maravillosa y también nos apetece mucho verla. Bueno, pues vaya recorrido
pequeña...
del viernes, sí.
Sí, sí, y la pena del viernes es que estaba programado Kingston Quincy's Egan, uno de los bluesman contemporáneos con mayor proyección,
sí, sí.
Y que en último momento pues se ha cancelado su gira europea. Pero esperemos que, pues bueno, que el Jazzaldia o Donostia alguien recupere a
sí,
este
recupere
chico
esta figura
de 23 años, que es
hombre,
el futuro del blues.
Tiene tanto por delante, tenemos todavía tiempo para disfrutarlo, creo que sí. Te agradecemos el apunte y agradecemos muchísimo a COCAR Expocasión, que tiene financiación a medida y entrega inmediata, y eso se agradece muchísimo, ¿eh? Y que ha patrocinado un día más la información del Jazzaldia y estará también aquí con nosotros mañana, ¿eh? Muchísimas gracias, COCAR Expocasión. Y gracias a ti, Íñigo Martín Bastarrica, compañero. ¿Cómo disfrutarás tú de todo esto? Lo estoy viendo, y cómo nos haces disfrutar a nosotros. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Agur, agur.